Estamos en una sociedad donde tenemos jóvenes considerados por muchos sensibles y emocionales que quieren visitar regularmente a su psicólogo o su psiquiatra y buscan ser tratados. Y por el otro, tenemos la generación de nuestros padres o abuelos que se ven a sí mismos como los del aguante y la fortaleza mental, que son cero emocionales y para los cuales buscar ayuda profesional representa todo un tabú. Bienvenidos a este nuevo episodio de LSH Te Conecta. Soy Verónica, es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes. Hoy me acompaña Dulcinea Osorio Montoya, médica especialista en psiquiatría, magíster en psicoterapia y en bioética, además certificada en terapia racional emotivo-conductual por el Instituto Albert Ellis de Nueva York.
Muchas gracias, Vero, qué rico estar en este espacio, gracias por invitarme.
Hoy, más que hablar sobre las enfermedades mentales, las causas, el manejo, el tratamiento, que esperamos claramente poder hacerlo con Dulce en nuestros próximos encuentros, hoy queremos darle a la gente que nos está escuchando el contexto sobre algunas emociones o estados de ánimo que tal vez es normal sentirlas y no lo sabemos, y cuando realmente estas emociones están afectando nuestras vidas y necesitamos ir a terapia. Entonces, Dulce, ¿qué tal si empezamos por definir qué no es un trastorno de salud mental?
Esa pregunta me encanta porque la mayoría de las veces no se tiene claridad del contexto mínimo y no se sabe en qué momento yo puedo preguntar acerca de en qué momento debo buscar una ayuda o consultar. Entonces, yo pienso que para responder esto, lo primero es no tenga miedo de considerar que usted tiene alguna condición en la que necesita ayuda. Si no está seguro, si es algo grave o no, realmente es mejor, llamémoslo de alguna forma, pecar por exceso y no por omisión, y por supuesto que el profesional en su momento le resolverá muchas dudas, pero partamos por, digamos, que el inicio básico respecto a qué es motivo de consulta o qué es una patología. Y aquí el punto inicial es qué tanto te está afectando la funcionalidad, y ese es el punto de base para definir cualquier, digamos, entorno psicopatológico. Tú te puedes estar sintiendo triste, o te puedes estar sintiendo nervioso, puedes estar más irritable, de pronto sin poder tolerar lo que normalmente te generaba, digamos, algún tipo de emoción negativa, pero que finalmente lidiabas con ella o la gestionabas, pero llega un punto en donde no funcionas como habitualmente funcionabas en tu cotidianidad. No funcionas a nivel laboral, no estás rindiendo igual en tu familia, en tu sociedad, con tu pareja, no estás dando, digamos, que la misma retroalimentación que en tu cotidianidad ofrecías en cualquier escenario, o estás sintiendo que definitivamente está limitada esa capacidad que tengas. Podría ser atencional, en cualquier aspecto de tipo emocional, que te estén cambiando tus patrones biológicos, que no estés durmiendo igual de bien, que se te haya cambiado el apetito. Es decir, que en condiciones habituales de lo que evalúas como tu entorno, tu vida cotidiana, definitivamente hay un cambio y no funcionas bien. En ese punto es cuando tú debes definir algo está pasando y es necesario que yo busque una opinión que me brinde la posibilidad de definir, ¿tengo algo que vale la pena que me envíen alguna valoración o no? Ese es el punto básico, si estás o no viendo alterada tu funcionalidad.
¿Eso quiere decir que sentirme triste, preocupado, frustrado, que no duerme bien, no es lo mismo que tener depresión, estrés o ansiedad?
De acuerdo, no necesariamente es lo mismo, porque la idea es que se evalúen, digamos, que todos los síntomas que vienes presentando y poder tener un grupo de manifestaciones clínicas que nos den indicio de una patología como tal. Entonces, todos los seres humanos, llamémoslo de alguna manera, estamos obligados a tener emociones negativas, eso hace parte de la vida. Entonces, aprender incluso desde pequeños es supremamente importante a vivir con esas emociones negativas, y gradualmente a nivel, digamos, del periodo vital, en medio de un proceso de madurez, aprender a gestionar esas emociones negativas es supremamente importante, porque la reacción emotiva a situaciones no chéveres de la vida, pues es necesario. Entonces sabemos que hay cosas que nos van a preocupar, hay situaciones que nos van a molestar, hay situaciones que nos van a tener, digamos, un poco más ansiosos, preocupados, o como es de moda decirlo, estresados. estresados y hay situaciones que nos van a poner tristes, ¿cierto? Es inevitable que en la vida nos tengamos que sentir así porque hay situaciones que van a ser difíciles, hay situaciones de pérdida, hay situaciones de duelo, hay situaciones de conflictos. Entonces, todas esas emociones negativas estamos obligados a vivirlas. El punto es cuando eso está pasando el límite de la normalidad y ya una tristeza se nos está convirtiendo en depresión, partiendo de lo mismo que estábamos diciendo ahorita. Se me está alterando la manera en la que yo funciono en la vida porque ya no solo estoy triste, sino que ya estoy todo el tiempo con el ánimo demasiado bajo, empezando a cambiar mis mecanismos, nosotros lo llamamos en términos psicoterapéuticos, mis mecanismos de asignación de significado, y es la manera en la que yo empiezo a interpretar la realidad bajo un contexto depresivo, y entonces ya empiezo a ver todo negativo, empiezo a sobregeneralizar, empiezo a, digamos, a vislumbrar un futuro mucho más sombrío. Entonces ya estoy en un escenario de una posible depresión que inicialmente era una tristeza incluso necesaria, o llamémoslo fisiológica. Lo mismo, por ejemplo, sucede con la ansiedad. Entonces, yo inicialmente puedo estar preocupada por algo, ¿cierto? Hay situaciones que, en las cuales la incertidumbre, yo no poder definir algo ya, en este momento de la vida, digamos, incluso en periodo post-pandemia, aspectos económicos, aspectos laborales. Entonces, me preocupo, eso me genera, digamos, una sensación de zozobra. Yo puedo estar incluso en procesos de estar por momentos ansioso, pero cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad, es una cosa que se me generaliza. Es una cosa que todo el tiempo me tiene con la preocupación, es algo que me afecta incluso mis funciones mentales superiores, yo no me puedo concentrar igual, entonces a partir de eso empiezo a cometer errores por omisión porque no puse atención a ciertos detalles, entonces ya empiezo realmente en un escenario de disfuncionalidad en donde simplemente pasamos es como de una emoción a otra en términos de intensidad, entonces pasamos de preocupación que es normal, esperable y fisiológica a ansiedad o incluso angustia que son niveles por supuesto mucho más, llamémoslo, superiores en términos de la intensidad de la sintomatología.
Entonces estamos diciendo que estos trastornos o condiciones de la salud mental pueden ser debido a cambios del entorno ambiental, biológicos, algunos eventos de impacto emocional. Eso me genera la pregunta de, ¿existe algún tipo de predisposición genética o hay algún tipo de herencia implicada en estos trastornos?
Absolutamente, Vero. Y esa parte es súper importante tenerla en consideración porque yo trato siempre en la consulta de explicarle a los pacientes cuáles son las posibilidades por las cuales yo me puedo estar sintiendo de esta u otra manera, cuáles son las opciones por las cuales yo tenga una razón de explicar mi depresión o mi ansiedad o la situación emocional por la que estoy pasando en este momento. Y uno inicialmente se enfoca siempre por, digamos que por esos factores externos que me estén detonando esos síntomas. Entonces, yo estoy preocupada por algo, alguna situación familiar o por lo económico, lo laboral, alguna situación en mi relación de pareja. Y a veces resulta que nos ponemos a analizar las posibilidades casi como haciendo una lista de chequeo y eventualmente no encontramos una razón específica. Y resulta que muchas veces cuando analizamos posibilidades nos damos incluso cuenta que tenemos cosas muy chéveres en nuestras vidas o que podríamos decir muy bacanas y que entonces yo estaba tratando de encontrar una razón por la cual me sentía de esta manera y terminé fue sintiéndome culpable porque soy desagradecida, porque no valoro lo que tenía o lo que tengo y entonces resulté sintiéndome peor de lo que estaba. Ahí es súper importante lo que estás diciendo y es el otro factor a analizar que es básicamente como el endógeno. Son factores internos que no necesariamente dependen de lo que vayamos a analizar en lo externo o en un detonante específico o lo que llamamos un estresor vital. Aquí en este caso es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los aspectos heredofamiliares. La enfermedad mental es altamente heredable, no necesariamente, y también se lo digo a los pacientes, como no necesariamente una sentencia, ¿cierto? De que entonces tú, no sé, abuelo, papá o incluso a veces ambos padres pueden tener alguna condición clínica, no necesariamente siempre toda la descendencia la vaya a tener, pero si tienes una mayor predisposición que una persona en cuya familia no haya un indicio de enfermedad mental. Y realmente esto es como cualquier otra patología en medicina. Entonces son familias de diabéticos, son familias de hipertensos y es muy frecuente que sean familias de bipolares, de ansiosos. Y aquí también juega un papel importante lo que denominamos el aprendizaje vicario. Es lo que yo aprendo de mis figuras representativas, casi siempre parentales o de quien me haya criado, o a veces incluso de los docentes en etapas iniciales del desarrollo, que me, digamos que en quienes yo aprendo también un patrón de conducta, entonces también digamos que influye muchísimo en la manera en la que yo vaya a responder en ciertos escenarios o a nivel conductual. Entonces tenemos un digamos que un contexto de los factores externos que influyen como estresores, del factor heredofamiliar que implica un montón también y que definitivamente no está bajo nuestro control definirlo, ¿cierto? Poder controlar ese aspecto. Yo siempre le digo coloquialmente a los pacientes que ahí no hay nada que hacer porque no hay a quien ir a hacer el reclamo, la factura ya se venció y demás. Entonces es una situación que no va a ser específicamente bajo nuestro control, y está el otro escenario de las vivencias que yo haya tenido, el aprendizaje que haya tenido, los patrones de conducta que haya ido desarrollando a lo largo de mi vida, y que eso va a depender mucho de como de mi estructura psíquica, y es lo que va dando también la forma a mi estructura caracterial, es decir, a mi forma de ser, a mi personalidad, y que todo eso confluye en cómo voy a representar esa psicopatología si es que la voy a tener.
Entonces, hablando como de cositas que puedan influir en el desencadenante o no de la aparición de estas condiciones y temas que son tan abordados últimamente, ¿podríamos considerar una buena alimentación o una buena calidad de sueño como factores preventivos al desarrollo de estas condiciones?
Bueno, no necesariamente preventivos en una totalidad, pero por supuesto que influyen un montón porque hacen parte de todo lo que podamos considerar como hábitos de vida saludables, que por supuesto van a influir de una manera positiva tanto en el desarrollo como tal de un tratamiento, es decir, incluso como un factor terapéutico, y también como factor de buen pronóstico en términos de adquirir unos hábitos de alimentación adecuada, en lo que tiene que ver también con unos horarios de alimentación. Por supuesto que hay ciertos alimentos que eventualmente, pues digamos, estén más relacionados con liberación de endorfinas y por supuesto con una sensación de bienestar, actividad física, horarios o rutinas. Y la parte del sueño que tocas es vital. El sueño, y siempre también se lo explico a los pacientes, es la puerta de entrada para la descompensación de cualquier patología. Entonces, unos adecuados hábitos de higiene del sueño son supremamente importantes en lo que tiene que ver con establecer horarios, con poder buscar una arquitectura el sueño adecuada, buscar como lo que podamos contribuir para que ese sueño sea adecuado y se cumplan los ciclos del sueño fisiológicos, porque cuando se empieza a desestructurar esa arquitectura es cuando definitivamente empiezan a alterarse todas las otras manifestaciones, incluso desde lo corporal, no solamente desde lo psíquico, porque se descompensa todo el organismo, ¿cierto? Desde lo metabólico, lo endocrino y por supuesto obviamente lo psíquico.
Hablando un poquito de esto de hábitos de vida saludable, se me genera otra pregunta. ¿Es lo mismo hablar de salud mental, que creo que es uno de, también de los términos muy frecuentes tocados alrededor de este tema, y tener una enfermedad o trastorno mental?
Hablar de salud mental es todo lo que implica, incluso desde la definición de la Organización Mundial de la Salud, que no es solamente ausencia de patología. Estar saludable no es solamente estar tener ausencia de patología, sino cumplir con un montón de requisitos en términos de lo que implica el bienestar global para la persona. Y en ese escenario podemos hablar muchísimos aspectos respecto a lo preventivo, sobre todo de qué podemos hacer para prevenir situaciones, de cómo podemos psicoeducar a la población y un montón de aspectos, no necesariamente desde lo psicopatológico, incluso también aprendizajes en términos de tolerancia a la frustración, de gestión de emociones y un montón de aspectos que nos pueden educar al respecto y que más van como propendiendo el bienestar psíquico. Y ya obviamente si nos vamos al escenario de lo psiquiátrico o lo psicopatológico, ya es básicamente como para atender a quien ya esté presentando el síntoma. Digamos que están muy relacionados, pero son distintos.
Hemos hablado pues ya de algunas condiciones o trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés. ¿Estas condiciones podrían llevarnos a desencadenar otro tipo de enfermedades?
Esa es una pregunta también súper importante porque es un temor supremamente constante en las consultas. Entonces es como, doctora, tengo un trastorno de ansiedad o que me lo diagnosticó usted o algún otro colega, en fin, pero yo temo mucho que esto se me vaya a desencadenar en una esquizofrenia, por ejemplo. Es decir, yo me puedo enloquecer por esto. Entonces es importante tener en consideración que son patologías supremamente diferentes. Lo que pasa es que a veces comparten algunos síntomas que harían pensar a la persona en el momento de mayor severidad de los síntomas, como cuando está en un punto crítico que eventualmente puede perder la razón o va a entrar en un cuadro psicótico, y efectivamente cuando se considera que se desconectó de la realidad, entonces casi siempre en medio como del imaginario colectivo o de la sobregeneralización de los términos o más bien de la psicopatologización de la cotidianidad, entonces es este se esquizofrenizó, este amaneció bipolar, este hoy le dio la depre. Entonces ponemos como muy en la cotidianidad este tipo de manifestaciones que no necesariamente son así, y los cuadros clínicos más desde lo que nosotros clasificamos como en dos grandes grupos de lo neurótico y de lo psicótico, es decir, son psicopatologías mayores, la esquizofrenia o el trastorno bipolar, y ya hablando de los trastornos de ansiedad, de los mixtos, de los depresivos, están como en un escenario distinto y no necesariamente uno me lleva al otro. Sucede que a veces uno puede evidenciar un cuadro clínico de muchos años de evolución, de algunos cambios comportamentales o de algunos cambios leves en el estado de ánimo, y que pueda eventualmente haber un detonante que me lleve simplemente a casi como a mostrarme lo que estaba escondido en un núcleo diferente, y casi siempre eso está detonado por el consumo de sustancias psicoactivas, pero no es porque el consumo haya hecho que esa persona se vuelva esquizofrénica, sino que fue como un detonante en una persona que ya tenía una predisposición genética o unos factores en donde algún detonante del medio o alguna situación como por ejemplo el consumo simplemente adelantó un proceso que en algún momento se iba a presentar. Entonces no es necesariamente que se haya transformado, como que las enfermedades mutaran, ¿cierto?, y se evidenciaran con caras distintas, sino que es que en psiquiatría, y ese es un aspecto muy importante, las enfermedades se diagnostican es de manera longitudinal. Nosotros no diagnosticamos un día de entrada, tú tienes esto y quedaste con este rótulo, sino que eventualmente lo que pretendemos hacer es que vemos una evolución que usualmente debe ser de meses o a veces incluso de años, que básicamente nos vaya brindando la orientación hacia un diagnóstico específico.
En cuanto a otras enfermedades que no sean mentales, estados mentales pueden desencadenarlo. O sea, lo pregunto porque muchas veces los pacientes, pues nosotros vamos a consulta para otros dolores ortopédicos, no sé, por poner cualquier ejemplo, y muchas veces las respuestas de dolor nos dicen, no, devuélvete a psiquiatría, ¿cierto? Entonces, de ahí sale mi pregunta. ¿Qué es primero? ¿El dolor que estoy sintiendo o mi estado mental o el estado mental? Y luego el dolor que estoy sintiendo. Entonces, hacia eso va mi pregunta. O sea, ¿cómo se pueden relacionar estas dos condiciones?
Listo. Y eso de el huevo o la gallina es difícil en este caso porque resulta que hay un montón de condiciones con connotación psicosomática, y es a eso lo que en este caso nos referimos, y es que como la mente no tiene voz, pues habla a través del cuerpo. Y es el cuerpo el que a veces está gritándonos un montón de cosas que la mente no ha podido decir, simplemente los transforma en un lenguaje corporal. Entonces todo esto es lo que evidenciamos como las patologías psicosomáticas, o digamos lo que vemos como somatomorfo, es decir, síntomas físicos, quejas somáticas que usualmente son inespecíficas, y entonces ahí es cuando llegan donde algún otro especialista y te evalúan, te hacen una serie de exámenes, y por fortuna digamos que todos esos van mostrando unos resultados normales, y entonces llega al punto en donde te reúnes con ese médico y te dicen, tú no tienes nada, entonces te tienes que volver para psiquiatría. Esa situación es compleja, yo también trato de sensibilizar, y me encanta que este escenario también se dé para eso, porque yo siento que la frase está incompleta. Entonces a ti te deben informar, no tienes nada, pero después de ese nada debería haber una coma y decirte, no tienes nada que, no sé, que te vaya a matar, no tienes nada en este momento que el examen nos muestre, no tienes nada en esta evaluación, llamémoslo ortopédica, pero eso no significa que no tengas absolutamente nada, porque entonces la persona llega a un punto donde dice, pero es que yo no me estoy inventando este malestar que tengo, yo no me estoy inventando este dolor, y aparte de eso me están diciendo que me tengo que ir para el psiquiatra, es decir, me están diciendo que sí me lo inventé y que estoy loco. Entonces se vuelve todo un escenario en donde la persona claramente va a ser mucho más aversiva a la consulta psiquiátrica. Si a mí me explicaran que esto es una manifestación, que mi cuerpo en una realidad de un dolor que yo tengo se me está evidenciando porque el origen es emocional, pero no implica que yo esté loco, y que si a mí me mejoran un montón de aspectos neurofisiológicos, porque digamos que a nivel neurobioquímico hay ciertas sustancias que no están digamos en los niveles que se requeriría, de pronto entonces yo ya lo veo con menos aversión y entiendo que es posible que me puedan ayudar desde una disciplina que no necesariamente se va a basar en un examen que salió o no salió, qué sé yo, con una fractura o sin fractura, y que se me pueda evidenciar en una mejoría de una cosa que yo estoy sintiendo físicamente, pero que si lo evalúo de alguna forma, eso incluso ya también me está afectando emocionalmente, y esto aquí ya se vuelve un círculo vicioso, porque entonces el dolor se me manifestó porque hay una parte emocional, pero como persisto con un dolor, ya se me cronificó, ya me encuentran, digamos, sana a nivel físico, entonces eso me afecta más emocionalmente porque ya no sé para dónde coger, y entre más afectada emocionalmente esté, pues más me duele. Entonces es un círculo vicioso bastante complicado, en donde definitivamente sí hay una etiología, es decir, un origen emocional que hay que intervenir. Y ahorita está muy de moda lo que llamamos el síndrome de sensibilización central, y es decir, que mis vías nerviosas están muchísimo más, digamos, reactivas que las de otras personas. Entonces yo siempre hago el símil como con un carro, cuando uno medio lo toca y se le activa la alarma. Entonces aquí lo que necesitamos es que el organismo active las alarmas, pero cuando efectivamente haya un riesgo específico, en este caso, si al carro se le van a robar los espejos, las llantas, pero no que se active solo porque pasó alguien por un lado y lo rozó. Entonces ese sistema nervioso hipersensible y malinterpreta reacciones o estímulos del cuerpo y los traduce en una respuesta dolorosa. Entonces esa persona tiene muchos dolores porque ese sistema nervioso está reaccionando más de lo que debería, y esa persona, si tratamos de abordarlo desde una concepción un poco más global, vamos a darnos cuenta que con intervención psiquiátrica y psicoterapéutica puede mejorar muchísimo.
En ese sentido, sabemos que hay algunas condiciones clínicas o enfermedades no mentales que de alguna manera sí generan un impacto muy fuerte en el individuo cuando las conoce que las está padeciendo. En ese orden de ideas, ¿debe haber siempre un acompañamiento profesional de un psicólogo o un psiquiatra ante ese diagnóstico?
Sería lo ideal. Entonces aquí también me parece chévere que nombraste los, digamos que las dos disciplinas, porque a veces también se tiene la confusión a dónde voy, ¿cierto? ¿A quién le pido la ayuda? Muchas veces cuando no se tiene la claridad, pues empiece por el médico general. Entonces el médico general mirará dentro de, digamos que de su formación básica que tenga que ver con salud mental, si lo considera como algo no tan severo como para ir a psicología inicialmente, o si de una vez te deriva a psiquiatría. Si no tienes esa posibilidad o quieres ahorrar camino, entonces empecemos por lo básico, y es definir como qué hacemos las dos disciplinas. Entonces pues el psicólogo básicamente se dedica, pues el psicólogo clínico, a la intervención psicoterapéutica o al acompañamiento en los padecimientos emocionales, y la idea es que ese acompañamiento vaya asociado también a ayudarte en la reestructuración cognitiva, es decir, en la manera en la que se vayan adquiriendo mecanismos de afrontamiento o mecanismos de adaptación a ciertas situaciones complejas, y la manera en cómo las interpretamos, o llamémoslo de alguna forma, cómo metabolizamos esas emociones y cómo reaccionamos. Es casi como de la forma en la que me puedan a mí ayudar o brindar una orientación de, a partir de emociones negativas, qué interpreto yo de la realidad que tengo, cómo la asumo, cómo puedo aprender a reinterpretarla o buscarle un significado distinto, y a partir de eso cómo puedo sentirme diferente y por ende tener una reacción distinta. En psiquiatría, entonces, los psiquiatras somos médicos que posteriormente hacemos una especialización en psiquiatría, y por ende entonces nos enfocamos más en lo que tiene que ver con lo psicopatológico específicamente, es decir, con las enfermedades psiquiátricas establecidas y la intervención psicofarmacológica relacionada, o sea, los tratamientos médicos. Sin embargo, la idea es generar como un complemento en que no solamente todo sea desde lo netamente biologista, es decir, estás triste, te tomas esta pastilla, sino obviamente intervenirlo desde la connotación más global respecto a las emociones, y que se pueda complementar todo lo que tenga que ver con tu patología desde el diálogo y desde evidenciar hasta dónde solamente con una intervención psicoterapéutica mejoras, o cuando es necesario complementarlo con medicación.
¿En qué momento debemos buscar ayuda? Y en relación a esto, ¿cuál es la ayuda que necesitamos? O sea, ¿cualquier persona podría darnos la ayuda?
Bueno, igual siempre, por supuesto, uno, digamos que diciéndolo en términos muy coloquiales, uno va a echar mano como de la primera ayuda que trate de encontrar, es decir, pues de su red de apoyo primaria. Pero aquí es muy importante entender que, por supuesto, los amigos o la familia pues tratarán de decir como el mejor consejo que puedan en su momento, pero no tienen por qué ser profesionales al respecto. Entonces realmente aquí el llamado es a que se busque la ayuda profesional, porque incluso la idea es que se entienda que no necesariamente se está yendo donde un profesional en búsqueda de un consejo, porque el consejo se lo puede dar el amigo, se lo puede dar el familiar, se lo puede dar, no sé, su guía espiritual, espiritual, pero aquí lo que se busca es consultar para realizar posibilidades de un diagnóstico y de una intervención como tal, es en el sentido de una estructura terapéutica basada en lo que los estudios y la ciencia nos muestren. Entonces eso es diferente a lo que un allegado pueda decirte, de, bueno, haga esto o no, o deje a su novia o no, usted fue que se embobó, no haga esto. Entonces es más desde el análisis profesional y realmente, como les decía al principio, siento que es mejor, digamos, que irnos en excesos desde la consulta para que tú puedas tener la tranquilidad y que te digan, mira, lo tuyo no está en un escenario de lo patológico, de pronto te favoreces más de unas intervenciones con psicología de unas cuantas sesiones y ya, o mira, si es preocupante esto, vamos a hacerle un seguimiento a que no estés durmiendo bien y mirar si podemos mejorar solamente con, no sé, cambios de rutinas o higiene del sueño, si eventualmente estás presentando un trastorno del sueño que requiera una intervención, que haya que remitirte a algún otro especialista. Entonces es preferible que en todos estos casos, cuando yo tengo la preocupación de no me estoy sintiendo bien, acudir a una ayuda inicial o por lo menos a una valoración, porque en estos casos y sobre todo en salud mental, que afortunadamente estamos como dándole el auge a la importancia que merece, pues podamos tener ese abordaje inicial, básicamente para que simplemente se nos defina de entrada lo tuyo necesita atención, no hay que pararle bolas o no necesariamente, y pues la idea es que esa valoración de entrada se haga por parte de un profesional.
Y no necesariamente va a terminar requiriendo tratamiento el paciente. Lo digo porque en muchas ocasiones algunas poblaciones consideran que están bien si reciben tratamiento. O sea, por un lado tenemos, como hablábamos al principio en la intro, los que no lo quieren y otros que lo están pidiendo mucho. Entonces, ¿cómo mandar como un mensaje alrededor de esa parte del tratamiento?
Y eso también es cierto porque realmente estamos como en los dos escenarios de extremos. Tengo que entrar en la muda de que estoy teniendo un tratamiento y casi como que en el mood de la enfermedad para estar en onda con los demás. Entonces casi que incluso necesito encuadrar en uno de los diagnósticos o en una serie de síntomas para que me digan usted tiene tal cosa, pero no necesariamente siempre esa va a ser la respuesta. No necesariamente se necesita medicación para cualquier situación emocional que presentes o para cualquier momento, digamos espacio temporal en el que tengas algún tipo de disfuncionalidad. Tú simplemente puedes tener, por ejemplo, una reacción de ajuste, es decir, una reacción emocional a nivel situacional. Te, digamos, afrontas esa situación a partir de tus mecanismos, digamos, de gestión emocional, puedas ir pasando ese periodo y no se desarrolle ningún tipo de patología y parte sin novedad. Entonces, no necesariamente todos los casos de alguna afectación, llamémosla emocional, psíquica o comportamental, vaya a requerir un tratamiento.
¿Cómo se puede acceder a una cita con un psiquiatra?
En el sistema de salud colombiano, al ser un especialista, pues siempre debe ser remitido por el médico general, pues si se va a hacer dentro del entorno, pues de la cobertura en salud, ¿cierto? De lo que las entidades prestadoras de salud indican. Es decir, pasando primero por médico general o primero por psicólogo, y de ahí cuando se haga la remisión. Ya en el otro escenario, que es el que estamos viendo cada vez más debido pues como a las mismas dificultades logísticas y de oportunidad en atención en salud, pues simplemente yendo a la consulta particular, ¿cierto? Cuando acudir a esa consulta particular, teniendo en consideración todos los síntomas de los que hemos venido hablando y que digamos que estemos evidenciando que no me están permitiendo tener un desempeño específico en mis diversos ámbitos, ¿cierto? Entonces es importante tener en consideración que yo ya no estoy siendo igual a nivel personal, laboral, comportamental, emocional, social, relacional, en fin. Entonces estoy evidenciando que esa afectación emocional, por supuesto, me está dando un escenario o un contexto de un antes y un después, y que es pertinente considerar esa evaluación.
En caso en que nosotros identifiquemos todas esas cosas que nos acabas de decir, pero en otra persona, ¿cómo es la mejor manera de abordarla para que visite a un psiquiatra sin que se sienta ofendido o amenazado porque lo estamos considerando, pues no sé, loco o que ya está muy mal?
Excelente también la pregunta, porque todavía tenemos un montón de ese tabú, ¿cierto? Ir al psiquiatra es sinónimo de estar loco, y yo casi siempre les cuento también a los pacientes que, no sé, ponemos un escenario un día cualquiera en donde, por ejemplo, veo 10 pacientes, hay días en que ninguno literal está loco, a veces en que uno que otro puede estarlo, y no significa que los 10 que consultaron no necesiten la ayuda de psiquiatría eventualmente. Entonces, en estos casos, una manera, digamos, amigable de abordar esto con una persona, un allegado, un familiar, un amigo, es decirle de, digamos, de una forma muy tranquila que te está preocupando, que no lo estás viendo bien de pronto del ánimo, que no lo estás viendo bien del genio, que has visto que ha cambiado en sus reacciones, en su motivación, y que tú como ser querido o como amigo, pues te estás preocupando porque quieres verlo bien. Y que qué tal buscar la posibilidad de analizar si es normal que se esté sintiendo así o si eventualmente necesite una ayuda. Muchas veces también sirve darle como un ejemplo, así no sea literalmente cierto. Sé de Pepito Pérez que yo lo vi como que supe que estuvo de esta manera, alguna vez como que consultó, ahorita lo estoy viendo bien, y pues no necesariamente es que eso implique que yo te esté diciendo que vayas a, no sé, a perder la cordura o que estés loco, sino que me parece que sería bueno poder buscar la posibilidad de que analicen tu caso y puedas de pronto recibir algún tipo de ayuda, más como desde la preocupación propia, extendérsela al otro, no como un señalamiento, sino como una búsqueda de una posibilidad en términos de una ayuda.
Listo, Dulce. Entonces, ya para terminar, la pregunta al millón, ¿cómo se podría tener una cita contigo?
Bueno, la pueden pedir aquí en el Laboratorio Clínico Hematológico. Tenemos un centro de especialistas que está creciendo bastante, está bien chévere el grupo. Entonces, las líneas son el 311-749-7048. La línea fija es el 604-352-4020. O también me pueden escribir por WhatsApp a la línea Hablemos, que es el 302-304-7206. En cualquiera de esas pueden obtener la cita.
Muchas gracias, Dulce. Ha sido un gusto tenerte por acá hoy. ¿Hay algo que quisieras agregar?
Bueno, darle las gracias por brindar esta posibilidad, sobre todo para la comunidad, de seguir sensibilizando en este tema. De verdad, gracias por invitarme para esto. Esto se da para mil temas y pues chévere también que quienes vayan escuchando el podcast nos cuenten qué les gustaría que vayamos abordando y lo podamos ir definiendo como en términos de mayorías o de temas más relevantes. Súper rico tener estos espacios. Qué bueno que la salud mental cada vez sea menos tabú y más un tema de conversación, y muchísimas gracias por el espacio nuevamente.
Gracias, Dulce, y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Los esperamos en un próximo LSHT Conecto.